Dice que la magia es entender y comprender mejor a las personas, aunque esas personas no comprendan cómo es posible obrar los imposibles en sus espectáculos. Los escépticos le preocupan poco porque al final la emoción es lo que cuenta en los espectáculos. Lleva desde los 13 años empeñado en que la magia sea su profesión. Y seguramente si le hubieran dicho que con 13 años hasta David Copperfield le compraría algún truco, no se lo creería. Bueno, a lo mejor sí, porque la magia consiste básicamente en eso, en creer. Se llama Jorge Blas. Jorge, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un placer.
El placer es mío. Tengo una admiración enferma por la gente que con el ilusionismo demuestra ser un artista sin igual, ¿no? Desde el que me hace a medio metro un juego de cartas hasta el que me cambia un escenario en un segundo. Vas a estar en el Teatro Marquina de Madrid y luego vas a recorrer España con Invención. ¿De qué va Invención? ¿Qué espectáculo es?
Pues Invención es mi última propuesta y es un poco mi visión de la magia en el siglo XXI. Es una magia que no hay chisteras, conejos, no hay cartas. Es una magia muy tecnológica, una magia que rinde homenaje a los inventores, a la gente que ha creado cosas extraordinarias. Y de alguna forma en este show la magia son inventos que aún no han sido inventados. O sea, ese el teletransportarse, el hacerse invisible, todas las cosas que soñaríamos hacer y todavía la ciencia pues no ha llegado ahí, la magia puede recrearlas de una forma artística en el escenario y dejar al público emocionado y sin palabras, ¿no? Ese es mi objetivo.
Oigo que vas a manejar una impresora 3D que clona a personas.
Sí, suena marciano, pero es así. Voy a clonarme en el escenario, voy a explorar también otros imposibles, como el hacer invisible. Cada día voy a hacer invisible a un espectador del público, que por supuesto pues no es cómplice o compinche, sino no tendría gracia. Va a ser una persona aleatoria que suba al escenario y se haga invisible durante unos instantes.
Pero tú antes haces algo con él, le enseñas algo, cualquiera, el que suba.
El que suba.
Bueno, es fácil inventar hoy en día, se ha hecho ya todo en el mundo de la magia.
O sea, es muy difícil, yo creo que lo más difícil en cualquier arte es hacer algo nuevo, ¿no? Crear un camino, y en eso estoy trabajando, ¿no? Yo con mi equipo muchos años en crear nuevas ilusiones, a veces acertamos, a veces no, pero la cuestión es que esa inquietud está, ¿no? Yo creo que la magia es un arte ancestral, milenario, que a todos nos encanta disfrutarlo, pero necesita renovarse, necesita un aire nuevo.
Si yo voy contigo a ver a Copperfield, a Cristo, a cualquiera de estos, tú ves rápidamente cómo lo ha hecho, ¿no?
Pues mira, te diré que a veces sí, pero muchas veces los magos nos sorprendemos unos a otros, ¿eh? Hay cosas que yo veo en otros magos y que me dejan alucinado, ¿no? Bueno, el mismo Tamariz es mi maestro y es verdad que es como nuestro Yoda, o sea, es una cosa que va más allá del maestro alumno, ¿no? Es una filosofía y yo he aprendido con él. Hay a veces que Juan me deja sin palabras.
Sí, pero si te pones a aplicar la lógica o la cabeza, la mecánica, la técnica, es decir, más o menos lo puedes sacar. ¿O ha habido alguno que no ha sacado?
No, hay muchos que no sacas. Y de hecho, hay un tipo de magia que decía un maestro, se llama Arturo Ascanio, que decía que es hasta para magos. O sea, que el público se va a sorprender, pero que incluso los magos se queden con la boca abierta, ¿no? Yo estoy contento porque en este nuevo show que estamos presentando, yo creo que hay un par de cosas que incluso a los magos también les va a sorprender. Aunque no es mi público objetivo, yo quiero hacer magia para el público general, claro.
¿Cuándo empiezas a hacer magia? ¿Con 13 años?
Pues con 13 años yo estoy viendo la tele, de repente un día aparece allí Chan Tata Chan, empiezo a fascinarme con lo que veo. Y bueno, pues empecé a coleccionar unos fascículos que había en los kioscos, eran 70 entregas, entonces estuve 70 semanas aprendiendo con mi dosis de magia semanal y eso fue un poco el inicio, ¿no? Yo, la verdad es que luego hablando con otros compañeros como Luis Piedrahíta, como Jandro Yunque, otros magos, empezamos todos con aquellos fascículos, o sea que fue algo en el año 92-93 que marcó nuestra vida para siempre.
¿Eran fascículos que enseñaban la técnica o que solamente te enseñaban la historia de cada uno de los?
Pues había cosas muy chulas, había magia con cartas, había historia de magos, había... Por cierto, en el show hay una historia de un mago que yo cuento que es aterradora, es una cosa bastante dramática, y esa historia estaba en aquellos fascículos, fíjate, en una sección que hacía Ramón Mairata, un autor e historiador de magia fantástico, y todavía tenemos esos recuerdos de esos fascículos, ¿no? Había de todo, técnica, presentación, cómo comunicar, cómo inventar también nuevos juegos, o sea, era muy completo.
A ti la palabra truco no te gusta, te gusta más la palabra ilusión, o bueno, ¿cuál fue la primera ilusión que hiciste?
Pues mira, era una ilusión con cuerdas, que además fue una predicción de luego un hito que cambió un poco mi vida profesional. Eran tres cuerdas que se unían y se recomponían, ¿no? Y unos 10 años más tarde, un señor de una empresa muy grande de España vino y me dice, oye, quiero que hagas un anuncio con unas líneas telefónicas que se unan, y ese anuncio cambió mi vida. O sea que mi primer juego de magia tiene mucho que ver con 10 años más tarde, mi primera apuesta de largo, digamos, ante los medios.
Si tú quieres utilizar una técnica de que le ves a vas un día a ver a Copperfield y te digo, coño, esto está simpático lo que ha hecho, lo voy a hacer yo. ¿Te tienes que poner de acuerdo con él o no? Es decir, o él te tiene que comprar a ti, por ejemplo, algo que tú has desarrollado para él poder hacerlo.
Bueno, esto es fundamental. Entre los magos hay mucha ética y desde luego nos respetamos. Fíjate cuánto nos respetamos que yo invento un juego aquí en España. Todavía no conozco a David Copperfield, me lo encontré en algún sitio, pero vamos, no, nada formal. Y él me llama un día por teléfono, que yo me quedé alucinado, imagínate, suena el teléfono. Hola, soy... Hi, I'm David Copperfield. Y yo me quedé, pero ¿cómo es esto? A ver. Y era él, de verdad, llamándome desde Las Vegas, diciendo, mira, he visto en internet un truco que haces con redes sociales donde se teletransporta una persona y quiero hacer este truco en mi show. Yo me quedé alucinado, ¿no? Pero fíjate el nivel de respeto que hasta un mago superestrella es capaz de llamar a otro que no se conocen y mira, y me pide los derechos para hacer ese juego en Estados Unidos.
¿Y se lo enseñaste o simplemente le enviaste el historial?
No, me teletransporté yo a Las Vegas, estuve 2 semanas allí y la verdad es que fue fantástico porque hemos creado una muy buena amistad. Y desde hace ya 3 años nos llamamos prácticamente cada semana, hacemos un montón de reuniones, cada año voy a verle y estamos colaborando también en otras ideas. O sea, que tengo un nuevo amigo que se llama David Copperfield.
Tú viajas un par de veces al año a Las Vegas, ¿no?
Sí.
¿Os reunís ahí algunos magos?
Hay grandes convenciones y luego hay también encuentros más privados y sobre todo Las Vegas es una ciudad que es verdad que es mucho cartón pluma, es todo un poco falso, pero la verdad es que están los mejores shows del planeta. O sea, esa es la ciudad donde mejores producciones hay a nivel pues de entretenimiento, ¿no? Y eso hace que bueno, pues que haya innovación, que haya un montón de nuevas ideas y también que ellos reclamen pues talento externo, ¿eh? Y vamos a buscar ideas, vamos a pensar y a reunirnos con gente que en el mundo esté creando cosas para mejorar esos shows, ¿no?
Claro, pues yo me imagino que estas cosas, hay algunas producciones que son particularmente, en fin, difíciles, que te cuesta lo de la 3D, lo de la impresora. Pues me imagino que desarrollar todo eso te habrá llevado, no sé si medio año, un mes, 2 meses,
no,
4 meses.
Más. Fíjate, algunas ilusiones de este show, hasta 3 y 4 años. Y bueno, pues algunas están todavía ahí en la libreta y poco a poco van a ir surgiendo, ¿no? Esto es una labor de, pues bueno, de perseverancia, de probar, de fallar, de ir viendo y bueno, pues al final en este show han colaborado cerca de 40 personas entre técnicos, entre programadores. Hay magia con hologramas también, que es un nuevo camino que vamos a iniciar con este show. Magia con hologramas que yo interactúo con ellos, lo que hablábamos de la tecnología. Hay un dron que trae un misterioso paquete y hablamos de la inteligencia artificial. Es un show para todos los públicos, pero es verdad que está muy inspirado en la tecnología y en el futuro, en los inventos del futuro.
¿Qué pasa cuando alguno de esos trucos o ilusiones no sale?
Bueno, esto pasa y a veces pasa porque el que trabaja pues tiene fallos. Pero te diré que el público perdona siempre los errores. O sea, lo que no perdonan es el aburrimiento. Cuando la gente se aburre, eso no se perdona. Pero un fallo, siempre. Es verdad que tenemos muchos planes B, C, D y siempre tenemos alternativas, pero hay a veces que es evidente el fallo. En ese caso, lo mejor, la vida me ha enseñado que lo mejor es reírse, aprender de ello y aprender a fallar cada vez mejor. Yo creo que hay que tener una muy buena actitud ante el fallo.
Yo vi una vez a Copperfield cerrar las cortinas. Era con el célebre el vuelo ese que hace él.
Ah, pues
que eso serán, pues unos cablecitos que le llevan para aquí y para allá. Algo falló. Y yo no me di cuenta de que algo fallaba, pero de repente salieron dos tíos y cogió cada uno de un lado de la cortina y del otro, que la cortina era 10 millones de kilos cada lado de la cortina, y cerraron. O sea, eso es que algo le había fallado.
Perdió los poderes ese ratillo.
Sí, claro, alguien había visto algo, ¿no? Que yo no había visto, por ejemplo, sí. Pero sí, parece que sí.
Todos fallamos y bueno, lo importante es eso, claro. Aprender del fallo y que sirva para mejor. Yo, de hecho, no he aprendido nunca nada de un éxito. Siempre el fallo es el que te hace... pues mejorar.
¿Alguna ilusión que hayas visto últimamente que te haya fascinado?
Bueno, pues en Las Vegas precisamente está Copperfield, hace una aparición de un ovni, de un platillo volante encima del público, y es algo espectacular. Algo que solo puede hacer allí en Las Vegas. Está su show estable en el MGM, en el casino, y eso me dejó muy flipado, a mí y a todos los magos que estábamos. Y en este show que voy a presentar hay una magia que me gusta especialmente, que es un juego interactivo que todo el teatro hace a la vez. O sea, hay un momento del show que realmente es interactivo, porque todos al entrar en el programa de mano reciben unas tarjetas y todo el teatro, los 500, van a hacer magia en su butaca, y algo que recuerda mucho tiempo. La verdad es que es una emoción muy fuerte el que la magia suceda en tus manos.
Estamos hablando con Jorge Blas. O Jorge Blas, que dentro de poco, el 5 de diciembre, estrena en el Teatro Marquina de Madrid. Las preguntas con magia las hace Goyo González.
¿Qué le dice un pez mago a otro pez?
Nada por aquí, nada por allá.
Correcto. Los hay que no tienen nada por aquí y nada por allá. ¿Por qué hay tantos magos tiesos en España?
Pues no lo sé, será el frío.
¿O será que no valoramos la magia tanto como en otros países?
Puede ser, pero la verdad es que la magia está muy en boga ahora mismo en España, ¿eh? O sea, que no hay tantos magos tiesos. Igual ya, eso era antes, igual ya no, ¿eh?
Y hay buenos, ¿eh?
Muy buenos.
Muy buenos. Y algunos todavía por descubrir.
Eso es.
¿Cómo se queda un mago después de comer?
Más gordito.
Si le contrataran en la cena de la cumbre del clima, ¿qué número le haría a los peces gordos?
Pues les transmitiría probablemente más sensatez. Trataría de inculcarles el sentido de la sensatez.
¿Con qué ilusión les ilusionaría?
Pues, por ejemplo, con creando hielo y haciendo que nieve y que llueve en los lugares donde se necesita, ¿no?
Tendrían que cenar con paraguas. Y ya por último, usted va a hacer que el público presente en su próximo show se convierta, por lo menos uno de ellos, en invisible. ¿Qué maldad haría usted si usted fuera invisible?
Es verdad eso, ¿eh? Es que no se puede hacer nada bueno siendo invisible. Es que gente quiere ser invisible.
Siempre se nos ocurre cosas malas, ¿eh?
Pero es que no hay. Si te fijas, si fueras.
Malas o pícaras.
Si bueno, vuelas, sí. Puedes dedicarte a los transportes, puedes hacer cosas bonitas, enseñar la ciudad. Pero siendo invisible, solo maldades, ¿eh? Pues colarme en sitios, sí, ver.
¿En cuál?
Pues probablemente ahora mismo en Moncloa. Creo que es un lugar bueno para saber qué está pasando ahí.
Para salir huyendo después.
Sí, no sé si la experiencia es la más recomendable.
Luego os lo contaría.
Me parece que el día que yo vi a Copperfield fallar también estaba mi Mari José.
También estaba yo, sí, señor.
El día de las cortinas.
El día de las cortinas, sí,
en Madrid.
Bueno, esperamos que no se repita ese momento.
Sí, sí.
Hombre, el Copperfield arriesga mucho, con lo cual, si alguna vez tiene que pasarte algo.
¿Y sabes lo que pasa? Que yo, la sensación que tuve cuando salí del espectáculo que le había visto fallar era, no se lo voy a contar a nadie, porque me daba como cosa, ¿sabes? O sea, me parece que era respetar incluso su trabajo, no contar que había fallado. Y durante un tiempo yo no hablé de ese tema, no se lo conté a nadie. Una cosa ridícula.
No se hizo desaparecer, porque hacía desaparecer a 13
personas.
Pero
los sentaba en unas sillas. Y de repente desaparecían.
Para alegría de sus familias, un rato, luego aparecían otra vez.
Jorge Blas.
Un placer.
Desde el 5 de diciembre en el Marquina. Un abrazo, Jorge.
Enhorabuena. Un gusto.